Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy comenzamos la tertulia con este titular que ya, pues, lo adelanto. Rusia y China le declaran la guerra al dólar. Y viene la pregunta, ¿querrá el gobierno de Cuba unirse?
Interesante, interesantísimo, porque incluso hay un análisis que habla que hace 5 años que tanto el gobierno chino como el gobierno ruso vienen tratando de que el dólar no sea la moneda principal de ellos. Claro, ¿esto para qué? Para evitar sanciones.
Pero bueno, ya Cuba respondió que el problema de la moneda no es ese. Ni que quieran unirse a nada de ningún país.
Es lo que dice el gobierno.
Si no es que tienen demasiado dólar.
Sí, bueno. Vamos con el segundo titular.
Bueno, vacunas y productos anti-COVID como prioridad, BioCuba Pharma Justicia Cuba, el grupo estatal Pecor de 120 productos del cuadro básico de medicamentos.
Sí, señor, y también dicen que, bueno, que para desarrollar las vacunas, entonces hay que priorizar la vacuna en detrimento de que haya otros productos medicinales dentro de Cuba.
Pero bueno, están en medio de una pandemia.
Además de.
Claro.
Vamos a analizar esos temas interesantes, sin duda, sobre todo el primero de la cuestión del dólar, el euro o la moneda libremente convertible en vez del dólar estadounidense. Nos acompaña Miriam Leiva desde La Habana. Con ella, como todos conocen, periodista independiente. Yo siempre le digo esto, le pongo esta acotación, especialista o por lo menos muy dada a los asuntos económicos. También los asuntos sociales, pero sobre todo los asuntos económicos dentro de Cuba. Además, Miriam Leiva es columnista de CubaNet. Con ella, entonces, nos vamos, Juanito, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Además, me faltó en la acotación decir que Miriam Leiva es una fiel participante de este programa Las Noticias Como Son, de esta tertulia de Las Noticias Como Son.
¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, estoy aquí. Además, yo también disfruto participando con ustedes.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, de eso se trata, de disfrutar lo que uno hace y disfrutar la noticia. Desafortunadamente, casi todas las noticias que nosotros ponemos, en sentido general, casi todas son negativas. ¿Por qué negativos? Porque estamos hablando de dificultades que tiene la gente dentro de Cuba, dificultades que tiene el pueblo en sentido general para todo, para los alimentos, para la comida, para todo. Pero dentro de eso hay que tratar, bueno, vamos a analizar la noticia y disfrutar lo que estamos haciendo.
También hay noticias positivas, sí, que claro, podemos traerle al programa. Lo que sucede es que es minoritario el índice, ¿no?, de noticias positivas respecto a Cuba. Hay que aclarar esto.
Respecto a Cuba, ni los leones comen bien en el zoológico, imagínense.
Bueno, vamos a comenzar. Dice esta nota que en los últimos años algunos de los principales aliados del gobierno cubano en la arena internacional como Rusia y China han limitado considerablemente sus operaciones con dólares para, entre otras cosas, evadir sanciones estadounidenses, por lo que muchos se preguntan si la repentina decisión del gobierno cubano de cerrar sus bancos a los dólares en efectivo seguirá los pasos de Moscú y Pekín. Mientras en Cuba se ensaya una nueva dolarización de la economía, a finales de 2020, las potencias gobernadas por Vladimir Putin y Xi Jinping llevan al menos 5 años asociándose para reducir su dependencia del dólar. Durante el primer trimestre de 2020, la participación de la moneda estadounidense del dólar en el comercio entre ambos cayó por debajo del 50% por primera vez, según informó el Banco Central de Rusia. Al igual que en Cuba, la divisa favorecida por estos intercambios fue el euro, que reportó un máximo histórico en el comercio entre China y Rusia, superando el 30%, mientras las monedas locales también crecieron notablemente, llegando a representar, dice la información, el 24% total de las transacciones, agregó la entidad rusa. El dólar, no obstante, sigue siendo la moneda más utilizada en dichas operaciones, pero solo un 46%, una cifra baja si se compara con la del año 2015. El distanciamiento de Moscú con los países occidentales tras la anexión de Crimea marcó el paulatino abandono del dólar por parte del Kremlin. Esto es bastante interesante.
A mí me resulta sumamente interesante este análisis. Por cierto, lo sacamos de un artículo de Diario de Cuba, porque yo creo que da muchísimo para analizar y sobre todo, bueno, claro, el gobierno cubano, como decía José Luis al principio, ya dijo lo que tenía que decir, pero ¿hay que creérselo? Es una buena noticia, Miriam Leiva.
Sí, hay una cuestión, es que el gobierno cubano, como cambia de un día para otro según le convenga, y lo más triste no es que cambie, el problema es que nos hacen unos cuentos que vaya, no, es muy difícil que alguien se lo crea, ni siquiera la persona que lo está diciendo, porque en muchas ocasiones, incluso ejecutivos que vemos que van a la televisión, tienen que expresar cosas que incluso se contradicen con otras participaciones que han tenido antes, o que se les ve la forma en que hablan, en que no están convencidos de lo que están diciendo. Entonces, eso ha ocurrido en el caso este del dólar, por ejemplo. Hace un tiempo, no tanto, inclusive hasta el viceprimer ministro Gil y otras personas que él llevó, hablaron de la necesidad de recoger los dólares para poder comprar y abastecer las tiendas que sencillamente serían las que venderían en pesos, y bueno, por eso tenían la necesidad de crear las tiendas en MLC, o sea, en dólares. Y resulta que de pronto nos dicen que tienen las bóvedas llenas cuando ya antes inclusive habían dicho, cuando la tarea de ordenamiento, que los bancos no podían dar el dinero que personas tenían depositado en divisa, en dólares fundamentalmente, porque no tenían liquidez, porque no tenían dinero para darlo. Entonces ahora resulta que dicen que sí, que lo pueden dar, lo que bueno, puede ser que demore, porque no va a haber en ese momento quizás dinero en ese banco. Entonces, o sea, es una contradicción tras otra, pero además de eso hay que recordar que eso es lo que vemos. O sea, lo que la gente siente, padece, pero también lo que le están haciendo a los empresarios extranjeros que tienen aquí o habían comercializado o tienen aquí algún tipo de inversión todavía, que sencillamente pasan mucho trabajo para sacar su dinero si es que se lo autorizan, y quién ya olvidarse para yo no sé hasta qué tiempo de una inversión extranjera en Cuba. Los pagos no pagan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sencillamente que todas esas historias que hacen en la televisión y en los periódicos realmente no son creíbles. Eso por una parte. Por otra parte, llamo la atención en esto que está concretamente hoy tratándose, y es que inclusive hace pocos días el presidente Díaz-Canel habló de las bitcoins, o sea, la moneda electrónica, porque, bueno, supuestamente había una campaña en internet que quería embaucar, engañar a los cubanos y había un hombre preso que estaba trabajando aquí con eso. Y Canel dijo en aquella oportunidad que estaban analizando distintas modalidades y sobre este tema de la moneda electrónica se hablaría. Después de eso no ha hablado. Lo que hicieron fue, bueno, poner la prohibición esta del dólar a partir del lunes 21. Entonces, ¿qué es lo que ocurre también? Hace rato, efectivamente, que Rusia y China están coordinando con Cuba y, bueno, hablamos, se está hablando también de Corea del Norte, por supuesto, que, bueno, trata de meterse en cualquier cosa que pueda darle aire sobre la no utilización de el dólar. Inclusive ya vimos, volviendo un poquito atrás, cómo en Venezuela, por ejemplo, que tiene el desastroso tema impuesto desde aquí de Cuba, que también trataron de prescindir del dólar y crearon, bueno, su moneda y su también electrónica, etcétera, etcétera, que por supuesto no ha tenido ningún resultado positivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Bueno, Rusia está con muchas sanciones, e incluso antes de, ahora se habla de Crimea, pero desde antes ya tenía sanciones Rusia, la tuvo con los problemas con de Ucrania anterior y con otros problemas fronterizos que ha habido ahí y también en otros lugares del mundo. Entonces, China también cada día le pone el gobierno americano en más sanciones. Entonces, ellos están buscando protegerse. Tienen distinto tipo de asociaciones de lo que eran las antiguas repúblicas soviéticas, que ahora son, bueno, repúblicas independientes, pero en definitiva están aunadas en organizaciones de ellos ahí internas que cada vez coordinan más. Y Cuba, o sea, el gobierno cubano, se ha metido allí o lo han metido como observador fundamentalmente, pero que aspira a tener todas las prerrogativas y posibilidades de esos países que esos países le pueden ofrecer. O sea, que se está viendo una integración política que, bueno, estaba avanzando mucho y en este caso económica con esos países. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, habría que ver, porque también hay otra cuestión. Rusia y China se está viendo muy claramente que no están dispuestos a cargar con una economía colapsada como esta, en crisis, y que todavía si estuviera en crisis se pudiera salvar, pero es que las medidas que toman cada vez son más erráticas y la frustración que deben tener los asesores de esos países con lo que se hace en Cuba debe ser muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos esta situación que nadie va a venir a salvar esto aquí y que el gobierno cubano sencillamente nos cuenta, nos dice estas cosas que son muy difíciles de creer.
Miriam, dice esta información ya terminando, ¿no?, que dado el camino que siguen las potencias aliadas de La Habana, se refiere a China y Moscú, pues surge la pregunta de si la cancelación de la recepción de dólares en efectivo por parte de entidades bancarias cubanas formaría parte de una estrategia coordinada de un grupo de países, y ya dicen también que podría encontrarse dentro de esto Corea del Norte. Uh-huh. Por el momento, las autoridades de La Habana afirman que se trata de una medida para proteger la economía cubana.
Lo decía Miriam Leiva, que Cuba cada vez se integra más a estos dos países. Y hay algo, Miriam Leiva, no sé si nos da tiempo por lo menos a alargar un poco esto, porque es sumamente interesante. Pero hay algo, en Cuba en este momento hay una nueva dirigencia. Y cuando digo una nueva dirigencia, lo digo entre comillas. Hay una nueva dirigencia, son estos estrategas que pertenecen al MINFAR, estos estrategas de GAESA, para ser más exactos. Que quizás vienen con algún tipo de idea de cómo no ser tan dependiente del dólar estadounidense, porque no cabe la menor duda de que el gobierno cubano, hay muchísimas transacciones que no las puede hacer en dólar estadounidense. En épocas de Fidel Castro, en épocas de Raúl Castro, sobre todo en épocas de Fidel Castro, lo que se hacía era tratar de burlar el embargo. ¿Cómo se hacía? A través de corporaciones fantasmas o corporaciones, digamos, a nombre de otra persona, en Panamá, sobre todo en Panamá, y desde ahí se hacían muchas operaciones y se burlaba el embargo estadounidense. Que parece que ahora estos nuevos estrategas han dicho, no vamos a burlar más el embargo, vamos a forzar, porque prácticamente es forzarlo, vamos a forzar a que todo el dinero, toda la divisa que entre a Cuba, entre en euros para poder operar con el euro, y de esta manera ya no necesitamos burlarle el embargo. O sea, yo creo que esto es una nueva estrategia, Miriam, más que realmente y los también, bancos llenos de dinero, ¿no?
Y también un poco de información que recibe el gobierno cubano, como por ejemplo el Banco de Rusia revela de que está recibiendo más euros que dólares, claro. Pero además, China cuenta con la mayor reserva de dólares del mundo.
Me parece, Miriam Leiva, que es más estrategia a lo que explicó el gobierno cubano de las bóvedas llenas de dólares.
Sí, bueno, por una parte, voy a empezar de atrás para adelante. China y Rusia tienen unas reservas extraordinarias de dólares que se están deshaciendo de ellas ya paulatinamente hace unos años y ahora sobre todo con más fuerza, y que no quieren, o sea, están girando hacia el euro, hacia sus propias monedas y también hacia el oro. Eso por una parte, para, bueno, sentirse, tener más control de su economía. En el caso de aquí de Cuba, siempre trataron de tener euros porque es la moneda con la que pueden pagar y además hacer transacciones. Los dólares los necesitaba, como ustedes dicen, para burlar el embargo, indudablemente, además porque durante muchos años el dólar ha sido la moneda prevaleciente en el mundo entero. Entonces, tenían que tener dólares, y también por una cuestión hasta de costumbre y ansiedad por los negocios, porque vamos a decir que el gobierno cubano esos dólares no los metió en un banco afuera, y no era solo para pagar algo, para comprar, es porque han hecho inversiones por todas partes, y en América Latina hay inversiones de distintos tipos que son de aquí, del gobierno cubano, o de, no se sabe a nombre de quién están puestas, pero existen, como existen en Europa, como hay entidades en Europa. Entonces, el problema es que aquí no hay ninguna transparencia, aquí no sabemos en realidad qué es lo que, cuál es el lo que Cuba, con qué cuenta Cuba, el gobierno cubano, no, el Estado cubano, la nación cubana. Lo único que sabemos es que tenemos deuda y que supuestamente las bóvedas están llenas de dólares. Eso realmente habría que ver si es verdad.
Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Y ahora vamos a hablar de vacunas.
Sí, y también incluimos ahí a la situación que hay en Cuba con el embargo, así que hasta un punto está relacionado.
Ya le contamos. Autoridades de la industria biofarmacéutica cubana culparon al embargo de Estados Unidos de la escasez de medicamentos que sufre la isla en intervenciones en la mesa redonda del lunes, donde se quejaron de la falta de materias primas para fabricar fármacos y admitieron que las disponibles se destinaron a garantizar los productos de protocolo del COVID-19 y el desarrollo de las vacunas. Tania Urquiza Rodríguez, la vicepresidenta de BioCuba Pharma, leyó mensajes que proveedores de la industria en el extranjero para señalar al embargo de Estados Unidos por varias cuestiones, entre ellas la paralización de contratos para captación de recursos y materias primas, de ingreso de divisas en el exterior o para inversión en Cuba. No identificó en ningún momento, ya no identificó a ninguno de estos proveedores. Otra de las afectaciones que atribuyó al embargo radica en las entregas, hasta tanto no se defina que tienen menos del 10% de componentes de Estados Unidos. La funcionaria dijo que esta medida está provocando afectaciones a los medicamentos que se presentan en cápsulas, como los antibióticos o productos de Mexol, como Omeprazol. También mencionó el encarecimiento de las compras por no poder adquirirlas en mercados cercanos. En otras palabras, la medicina escasea en Cuba porque el embargo no permite que llegue el antibiótico otras cosas.
Y además de eso, entonces, ¿por qué priorizar lo poquito que tienen en el desarrollo de la vacuna? ¿Y por qué no participar en programas mundiales que dan vacuna? Es verdad que quizás no lo hubieran dado los 11 millones de vacunas que se necesitan en Cuba, o bueno, 7, 8, 9 millones que se necesitan en Cuba, pero mientras que usted desarrolla uno, usted participa de los programas de las Naciones Unidas, que paga muy poquito o en muchos casos ni tan siquiera se paga y se reciben donaciones. Así que aquí hay una liga entre la situación económica, el embargo, y otra, las decisiones que han tomado el gobierno. Miriam Leiva.
Vamos a partir de una cuestión. Los problemas fundamentales de Cuba no es el embargo. O sea, es un sistema que está impuesto hace 62 años que ha sido absolutamente ineficiente, improductivo, y lo único que le interesa es tener controlado a todos los cubanos para que todos hagamos lo que ellos quieren. Bueno, yo no lo hago y otros no lo hacen, pero eso es lo que aspiran que sea, y el que sencillamente tenga alguna actitud de expresión o de tratar de incluso ayudar para que el país vaya adelante, pues ya sabemos que es represaliado de todas las formas posibles en las distintas épocas que ha habido. Entonces, por una parte, el embargo sí es efectivo, hay que decir que es muy fuerte, nunca antes había sido tan fuerte, y es efectivo. Bueno, sería absurdo decir que no es efectivo, porque sería una pérdida de los esfuerzos del presidente que acaba de salir para que tuviera, o sea, que fuera total. Entonces, pero ese no es el problema fundamental. Hay que recordar que mientras aquí tuvimos la tubería de la Unión Soviética y de los países socialistas, aquí nadie se sabía ni se acordaba que había embargo. Eso empezó a partir del 89 y de la época del 90, que entonces todo es bloqueo, bloqueo, bloqueo. Y por supuesto del bloqueo interno jamás se habla. Eso por una parte. Por otra, hay que ver cómo fueron faltando los medicamentos. O sea, esto no es que sea de un día para otro, eso no empezó con el COVID, lo que se ha, digamos, agudizado, eso empezó desde hace años. Y entonces ahí hay varias cuestiones. O sea, la materia prima fundamental se estaba trayendo de la India y de China, y se sigue trayendo, pero cada día de India y de China llega menos. Todavía que me digan, bueno, India no es un país tan afín, aunque tiene buenas relaciones con el gobierno cubano, inclusive tienen relaciones de investigación y de venta de productos farmacéuticos de aquí de Cuba y en la India, igual que en China, pero en el caso de China es el fundamental, o sea, el grueso se sustituyó, las materias primas por incluso medicamentos por chinos. Y poco a poco fueron dejando de llegar y tuvieron que decir, sobre todo una señora que fue a la televisión el año pasado y reconoció que era que sencillamente no habían podido comprarlo porque no tenían dinero, porque ellos no tenían dinero para importar y que tenían que pagarle a los chinos. Claro, esa época en que tú me das y vamos a ver, ¿no? Ya los chinos, digamos, están escamados, ya, y aquí nadie cree, ni siquiera los hermanos chinos, que van a pagar algún día. Y las empresas chinas sí tienen que ser eficientes, y sí buscan eficiencia y ganancia. Entonces, hay una cuestión ahora aquí, esta señora que estuvo ayer en la mesa redonda dijo que el asunto es que esos insumos chinos y de la India tienen que ir por terceros países para poder violar el embargo. Entonces, yo me pregunto por qué tienen que ir a terceros países, si son sobre todo China, un país que tiene unas relaciones políticas, etcétera, tan tremendas. ¿Por qué las empresas chinas tienen que hacer eso? Bueno, que si dice que es porque no pueden tener un 10% de productos norteamericanos. Y es verdad que en China hay muchas empresas o muchas tecnologías norteamericanas que producen. Entonces, ¿hasta qué punto eso es comprensible? ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué es que tienen que ir a terceros países para traer las mercancías chinas a Cuba? Es también se une con el pago, se une con los suministros y se une al final, llegamos a lo que es. O sea, que el gobierno cubano sencillamente prioriza lo que en ese momento sea de su interés, pero que los cubanos aguanten y que sobrevivan. Cosa. Y además hasta hace poco se resolvía más o menos bastante con los envíos de medicamentos y otros productos de los familiares desde Estados Unidos, las amistades. Pero es que eso no está llegando. Entonces es realmente muy agobiante.
Miriam, quiero aportar una información que la conseguí, sabía que la había leído. Es del 7 de abril del 2020. Y son declaraciones del subsecretario de Estado interino, Michael Kosak. Y dice él que el gobierno de Estados Unidos, en las últimas dos décadas, le ha vendido billones de dólares en medicinas y equipos médicos a La Habana, pero que existe desinformación sobre las sanciones impuestas precisamente al régimen cubano. Dice, de acuerdo a Estados Unidos, autoriza rutinariamente la exportación de bienes humanitarios, productos agrícolas, medicina, equipo médico para apoyar al pueblo. Por estos días, el régimen y sus medios de prensa han dedicado varios titulares a culpar a Washington de frenar la capacidad de respuesta debido al embargo. Es decir, que son repetitivos. Y entre comillas y termino, dice, en 2019, Estados Unidos exportó millones de productos de Estados Unidos a Cuba, productos médicos, desde 1992 han autorizado los Estados Unidos la exportación de billones de dólares en medicinas y equipos médicos a Cuba. ¿Qué pasa ahora? ¿No hay dinero?
Ese es un buen punto. Miriam, nos queda un minuto.
Nada más que decir esto, mira, hay una cuestión. Hace años Estados Unidos autorizó la venta de alimentos y medicamentos, y el gobierno cubano es el que determina si compra o no compra allí dentro de Estados Unidos. Tienen que pedir licencia para importar, pero se puede hacer sencillamente.
Y ahí no tiene que ver el 10% del componente estadounidense, menos del 10%, porque está autorizado por la ley, por un decreto de Estados Unidos que no se ha cambiado, la exportación de medicinas y alimentos a Cuba. Buen punto, José Luis, buen punto.
Yo me acordaba que había leído eso y lo busqué.
Excelente, porque yo creo que es bueno balancear y dar todos los puntos de vista.
No, y que siguen siendo repetitivos, claro. el embargo. Exacto. El dólar. Exacto. Miriam Leiva, como siempre, gracias. Hasta aquí la tertulia.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
La salida de la Western Union del mercado de las remesas en Cuba, a raíz de la negativa del gobierno cubano de sacar a la sancionada Fincimex de dicha operación, ha generado serias dificultades para los exiliados que envían remesas a sus familiares y amigos dentro de la isla. Y todo esto mientras el gobierno intenta minimizar el papel del dólar y fortalecer el euro en la isla. Hoy analizamos estos temas.
Lo vamos a analizar porque hay, yo diría que hay muchísimas caminos, no vías, que se pueden proponer. Una, bueno, pues quitarle la sanción a Fincimex y volver a que Western Union lo haga, igualito que estaba antes. Otro, que el gobierno cubano, como dice este artículo, voy a presentar ahora el autor del artículo, como dice este artículo publicado en Cibercuba, que en definitiva el gobierno cubano ponga el Banco Nacional de Cuba, punto, que no es de Gaesa. Y por otro lado, bueno, pues pudieran haber muchas propuestas más. Me refiero a Yaxi Cires Dip. Yaxi Cires Dip es el coordinador de Cuba Humanista, además es el asesor legal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se encuentra en Panamá y con él ya estamos en línea telefónica. Yaxi, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Hola, muchas gracias, buenas tardes para ustedes y para los oyentes de Radio Martí en Cuba y en otras partes del mundo. Uh-huh.
Claro que sí. Amado, tú decías de que el Banco de Cuba no es de Gaesa.
No es de Gaesa.
Pero es que todo es de los Castro.
Bueno. No, ahora de los Díaz-Canel. Bueno. Y, bueno, sí, no, de uno de los Castro. No, mira, eso es cierto. Yo, perdóname, Yaxi, perdóname. A veces a mí me cuesta trabajo, y hay mucha gente que coincide en esto, separar lo que es Gaesa de lo que es gobierno cubano.
Es que
cubano.
Es un solo gobierno.
Porque, por ejemplo, claro. ¿Quién está en el gobierno? ¿Cómo se llama? Luis Alberto Rodríguez López Calleja. ¿Luis Alberto Rodríguez López Calleja es gobierno cubano? Sí. ¿Es el que dirige Gaesa? Sí. ¿Es el que era yerno de Raúl Castro? Sí. ¿Díaz-Canel es el jefe, que supuestamente no es de Gaesa, pero es el jefe de Luis Alberto Rodríguez López Calleja? ¿Los militares son parte del enclavado, del entablado este militar cubano? Es decir, aquí hay una unión que separar militares de gobierno es bien difícil. Pero bueno,
Métase en su cabeza,
disgregué la conversación.
Métase en su cabeza de que en Cuba todos los caminos conducen
al gobierno.
Los Castro, repítalo.
No
hay banco privado, no hay nada privado. Y vamos a comenzar las preguntas a nuestro invitado. Yaxi, ¿qué te parece? Bueno, comenzando este análisis
Ya disgregamos
sí,
el tema.
Sí. ¿Cómo hacemos para entrar la moneda dura, el dólar, para que las remesas lleguen? ¿Cómo hacemos? Cuéntanos.
Claro, en primer lugar, y lo digo en el artículo, hay dos grandes obstáculos y los dos nacen del gobierno cubano. En primer lugar, es la negativa del gobierno a sacar a Gaesa de la operación. Fíjense, si recuerdan, la administración norteamericana anuncia las sanciones a Fincimer, que es la empresa de Gaesa, que es era la corresponsal de alguna manera de la Western Union Cuba. Uh-huh. El gobierno norteamericano anuncia la sanción, pero no ejecuta la sanción de manera inmediata, sino varias semanas después. Dijeron en algún momento que era por un tema de que tenía que salir en un boletín o de un error que había. Al final eso era dándole tiempo al gobierno cubano, que si de verdad quería mantener las operaciones de la remesa de manera normal, de manera por un camino formal, hiciera los cambios que tenía que hacer, y esos cambios era sacar a Gaesa. Sin embargo, eso no sucedió. Es decir, el régimen cubano se mantuvo en una posición cerrada y, por tanto, indolente.
Te voy a interrumpir para, digamos, calzar un poco lo que estás diciendo. Incluso yo recuerdo unas declaraciones de Mara Tecash, que cuando estaba en La Habana, que ella había dicho, no, hay muchos caminos para que las remesas lleguen, las remesas van a llegar, y no llegaron. Así que yo creo que aquí una, como se dice en Guanabacoa, una trabazón por parte del gobierno cubano.
Jackson. Claro, no llegaron precisamente por eso, porque no cambiaron, no sacaron a Fincime de la jugada. De más está decir que es una posición egoísta e indolente, porque al final hemos visto que los perjudicados han sido los cubanos de a pie y los cubanos de afuera, que son los que envían la ayuda solidaria a la gente que está adentro. El segundo obstáculo tiene que ver con que pareciera que hay una intención o un deseo en la administración norteamericana, pero también de muchos exiliados, y es una propuesta que hemos hecho en Cuba Humanista, de que las remesas sean entregadas en dólares norteamericanos y no en la moneda cubana, a un cambio injusto que no se corresponde con el mercado, y no también en tarjetas, que son en realidad un dinero virtual que en realidad no vale, solo en las tiendas de Gaesa. Entonces, esos son, a mi modo de ver, los dos principales obstáculos, y el gobierno lo que ha hecho en los dos casos es asumir una posición al principio indolente en caso de retirar a Fincime, y ahora una posición de fuerza a la hora de castigar al dólar americano. Es decir, va en la dirección contraria de lo que debería hacer.
Claro que sí. Primero, Estados Unidos sanciona a Gaesa, como dice Jackson, ¿no?
Sí, a Fincime, sí.
Claro, le da un tiempo para que rectifique, para que sustituya esas operaciones. Fincime dice, no, yo no voy a transar, yo voy a mantener los pies como lo tengo puesto en la tierra, yo no voy a ceder. No crean, incluso, porque es muy fácil para el gobierno cubano crear un Fincime que sustituya a este.
Con el Banco Nacional de Cuba.
No, con otra compañía, con personas que usted no lo viste de militar, sino de civil, y siguen siendo militares. ¿Quién dice lo contrario?
Claro, había, el gobierno cubano tenía mil formas de maniobrar y no lo quiso hacer.
Pero la pregunta que voy a hacer, y también la he escuchado por parte de personas fuera y dentro de la isla, las sanciones, ¿a quién se la pusieron? ¿A Gaesa o a los que envían remesas a Cuba, Jackson?
Bueno, las sanciones las pusieron a Fincime. Uh-huh. Era tan fácil. Vamos a ver, esto es un problema operativo, pero se convierte en un tema de negocio y político y todo por el egoísmo de ellos. Pero,
y humanitario
correcto,
también.
Efectivamente, pero por el egoísmo de ellos. Ellos lo único que tenían que hacer es, si esa empresa está sancionada, pues esa empresa tiene que salir de la operatividad del negocio. Y la vía era colocar a los bancos, al sistema bancario nacional, que si bien sigue siendo del Estado, pareciera que no hay inconveniente en la administración norteamericana para aceptarlo como corresponsal de las casas de envíos.
Ahora, te pregunto, ¿tú crees que después de estos encontronazos, porque no cabe duda que hubo encontronazos en la administración anterior y el gobierno cubano, por esto que ya hemos explicado desde que comenzó el programa? Ahora, ¿tú crees que el gobierno actual esté realmente, yo diría, persuadido por muchas opiniones, porque aquí hay muchos cubanos que tienen familia dentro de Cuba y dicen, señores, hace falta, yo lo que quiero es mandarle $4 a la familia en Cuba.
Pero, amado,
y se me está encareciendo de una manera horrible.
Claro, lo que entonces, yo decía, con estas sanciones que se impone a FinCIMEC, al gobierno cubano, haga esa quien sea, le trasladaron la sanción a la familia cubana, claro, que para enviar los dólares, que usted no le puede decir no lo haga, porque ese es su derecho, ahora hay que pagar entre $30 y $40.
Y bueno, no, bueno, se pagaba entre $30 y $40, ya no se puede mandar dólares, hay que ver ahora cuánto cobran.
Bueno, por a una tarjeta
para mandar ahora los euros.
Ahora en euro es peor.
Retomo la pregunta, Jack, si tú crees que el gobierno de Estados Unidos se pueda ser persuadido de que le quite las sanciones a Gaesa en sentido general, y vuelvan a, digamos, la Western Union a maniobrar o a hacer sus operaciones como antes?
Mira, es muy difícil aventurar y decir los pasos que va a dar el gobierno, pero viendo la prudencia con lo que ellos están tratando el tema relacionado con Cuba, me inclino más a pensar de que antes de quitar las sanciones, que yo creo que no lo harían, lo que incentivarían en un proceso de negociación discreto, rápido, basado en un asunto humanitario, es favorecer que otra institución, como la Banca Nacional Cubana, sea la que tenga la licencia y la autorización para operar el tema de las remesas con compañías norteamericanas. Creo que la cuestión iría por ahí. Ahora, veo muy difícil que la administración Biden, que repito, está siendo muy cuidadosa en cada paso que da y ha dicho que va a escuchar a los cubanos, en especial a los exiliados, que son los mejores embajadores de la causa cubana, veo muy difícil que acepte que el gobierno cubano no entregue las remesas en dólares, en la moneda que vale, en la moneda de referencia en las propias tiendas de Gaesa, que son las más surtidas. Por tanto, yo creo que políticamente sería muy difícil para Estados Unidos aceptar que sea el gobierno cubano, el régimen cubano, quien ponga las condiciones y no atender a lo que es un clamor en el exilio y dentro de Cuba, y es que las remesas sean entregadas en una moneda que vale, dólares.
Eso pudiera ser un elemento de negociación. Yo te quito las sanciones a FinCIMEC y tú le das el dinero en dólares a los cubanos.
Veo muy difícil eso, porque las sanciones contra FinCIMEC y las sanciones contra los militares y las empresas militares es una tendencia global. No solamente lo hacían por el tema de la represión en Cuba, también por la represión en Venezuela. Es decir, yo creo que las cosas irían por caminos diferentes. Uh-huh. Yo creo que hay un problema humanitario que hay que resolverlo de manera pragmática y no como lo ha hecho el gobierno cubano, que es mantenerse en unas posiciones inmovilistas, pero afectando a la gente. Entonces, yo creo que, vamos a ver, hay que buscar una solución a este problema por razón humanitaria, por el bien de las familias cubanas.
Claro, Jack, si tú pides que se entregue el dinero como se envía, en dólares, en dólares, ¿no?
Pero además, ya se hizo, claro. Así empezó las remesas a Cuba.
Pero es que ahora el gobierno cubano dice, en cash no quiero ningún tipo de
dólares. No, ahora no quiere dólares.
Sí.
Claro, pero esto puede ser eso, además de obedecer a la falta de liquidez que tiene. Eso que dicen por ahí de que las arcas están llenas, yo cuestiono eso, porque si se enteran el Club de París de que las arcas están llenas, lo primero que va a decir, venga, señor,
le cobra enseguida.
Claro, no pueden llevar maletas, no, pero pague, sí, págueme lo que debe.
Claro.
En Cuba lo que hay es una economía ruinosa y que no tiene liquidez. Por tanto, detrás de estas medidas sobre el dólar, lo que está es eso, recuperar dinero, recoger dinero, pero además plantear una posición extrema, una posición de fuerza, utilizando, por cierto, como rehén a la gente para presionar en una eventual negociación con respecto a las remesas. Es decir, se está sentando a la mesa de la negociación desde una posición extrema, y esa posición extrema es castigar al dólar, pero a la vez venderle a la gente dentro de Cuba con su propaganda de que es por culpa del gobierno norteamericano, lo cual es injusto y es falso. es porque no han buscado una solución pragmática, operativa, a un asunto humanitario.
A mí eso me llama muchísimo la atención. Yo, desde que el gobierno cubano no quiso sacar a Fincimex de este asunto, yo me vengo preguntando particularmente, y otra gente también, y eso que dice Yaxi, ¿por qué simple y llanamente no pusieron otra institución y ya no
como
pasó?
Yo decía, exacto, cámbiale el nombre, póngale a Aguada Bancaria,
sí,
y quítele el traje de miliciano al hombre que está en la puerta.
Total,
de esa
si el
institución
dinero es para mí.
Y déjelo de civil y venga el dólar.
¿Por qué se trancó? ¿Por qué se trancó ese dominó? ¿Tú tienes la opinión, Yaxi?
Mira, yo tengo entendido que ellos le dieron una licencia a una empresa. Le dieron licencia para manejar temas de remesa y todo, a los pocos meses de la sanción de Fincime. Pero no solo basta con eso. Recuerden, esa empresa tiene que ser aceptada también por OFAC, ¿sabe? Por la oficina, claro, del Departamento del Tesoro. Así que no creo que sea tan fácil, porque además puede ser que detrás estén ellos también. Yo creo que la figura más potable en este asunto son los bancos cubanos, que desde luego, ¿quiénes están detrás? El Estado cubano. Pero pareciera que la injerencia de Gaesa en el sistema bancario nacional es menor, no quiero decir que no exista, es menor, como también, yo creo que son dos sistemas paralelos, en algún punto se cruzan, pero son dos sistemas paralelos. En cualquier caso, creo que para el gobierno norteamericano, la bancarización de la remesa, de la recepción de la remesa, no es mal vista.
Y yo no creo que sea mal vista. Claro, y yo no creo, Yaxi, que el gobierno cubano esté dispuesto, al menos a corto plazo, a buscar una solución a esto. Lo vemos, repetimos, con lo que está pasando con el dólar.
Sí, pues mira, yo creo que ellos necesitan buscar una solución. A la gente le hace falta buscar una solución. Esto está generando una zozobra tremenda. Ahora comprar euro, todo esto hace más invivible el problema para la gente. Yo lo que creo que ellos lo que quieren es ponerse en posiciones extremas. Eso no quita que la solución se encuentre en un corto plazo. Yo no lo descartaría. Ahora lo están haciendo usando al pueblo como rehén. Y tampoco creo que se salgan con la suya por las razones que expliqué. Es muy difícil que el gobierno Biden acepte que el régimen cubano sea quien ponga las reglas y no escuchando las opiniones de, por ejemplo, los exiliados que piden que las remesas sean entregadas en dólares. Y si me da tiempo, quiero decir algo sobre esto.
Adelante.
Porque hay gente que ha dicho por ahí, algunos economistas, que bueno, que cuando uno manda dinero a otro país, por ejemplo, si mandas dinero a Colombia, lo que le entregan a la gente son pesos colombianos. Bueno, en este caso es verdad, pero las tiendas en Colombia, el mercado en Colombia, los supermercados, por ejemplo, cuando la gente va a hacer la compra, funcionan en peso colombiano.
Claro.
En Cuba no pasa eso. En Cuba tienes unas tiendas que funcionan en MLC, que la referencia es el dólar, no es el peso cubano. Por otro lado, tienes un cambio injusto que no se corresponde con el mercado. El cambio que ellos aplican al peso, al dólar peso cubano, no es justo. Por tanto, no es igual, no es el mismo caso de cuando uno manda remesas a un país donde la moneda más o menos funciona.
No, y además de eso, por ejemplo, yo digo las experiencias personales. He llegado a países donde te dicen, mira, no cambies en el banco, cámbialo por fuera porque te dan, si acaso te lo pagan a un peso más, o sea, adquieres un peso más. Yo no lo hago, a mí siempre me gusta ir al banco y hacerlo por las vías legales, punto. Pero más allá de eso, la diferencia entre el que te lo cambie en la calle y te lo cambie en la institución financiera. En Cuba, estamos hablando que el gobierno te lo de los cubanos, el dólar, y en la calle ya está en 60, bueno, estuvo en 60 y 70.
Estaba 40.
45, no, llegó a 60, claro, incluso, sí. estuvo, ahora con esta desbarajuste de letra, no sé ni cuánto está, pero sí. Pero llegó a estar en 60, así que la diferencia es muy grande, ¿no?
No hay analogía, no claro. Hay analogía entre casos como el de Colombia u otros casos. Lamentablemente hay economistas serios que lo están diciendo, hay otros también que están diciendo que quitando la importancia a las remesas. Bueno, cuando yo veo países con economía de mercado y libre y siguen dependiendo de la remesa, o la remesa sigue siendo una fuente importante de ingresos para esa economía. Entonces yo creo que más que quitarle el valor que tiene la remesa, porque eso implica un reconocimiento moral al exilio, lo que hay que buscar y facilitar que las remesas lleguen de manera normal, de manera, vaya, que no sea confiscatoria para la gente.
Hace unos días decía aquí en el programa la economista Marta Beatriz Roque que en parte esta medida la toma el gobierno cubano, pero le pasa la papa caliente al exilio para que el exilio se encargue de hacer presión a la administración Biden para que se pronuncie sobre el nuevo gobierno, ¿no?, que ha asumido acá en los Estados Unidos. Pero en cuanto a FinCEMEC, a Western Union, al envío de remesa, que por eso es que Cuba, dice ella, suspende en parte los depósitos en dólares en el banco, que en realidad, dice, en realidad nosotros no nos pagan en dólar, aquí nadie gana dólares, y es desde afuera donde llegan los dólares.
Ahora, efectivamente, sí.
Te pregunto, Jack, si esta medida del gobierno cubano de ahora llevar el euro como moneda fundamental, no permitir el dólar, ¿tú crees que esto produzca una disminución en las remesas?
Bueno, claro, porque se hace el proceso más engorroso. Ahora la gente tiene que comprar euros. Eso le complica la vida y la economía a la gente, sin lugar a duda. Lo que yo creo que esto no se va a sostener por mucho tiempo. Vaya, me estoy aventurando y estoy pronosticando algo. Yo creo que esto no se va a sostener por mucho tiempo. Yo creo que esto se hace en el marco de algo que quizás no sabemos y no tenemos todos los elementos, que es que creo que hay importante presión para que se normalice el tema de la remesa. Y creo que hay un interés del régimen cubano, pero que lo hace a su estilo, es decir, utilizando a los demás como rehén, utilizando a los exiliados para que presionen. Esa es la vía. Ahora hay que ver, porque en política no solamente son las actuaciones de un lado, sino también la de otro, la de propio Biden, la de los políticos cubanoamericanos. Uh-huh. Hay que ver si los políticos del otro lado aceptan las imposiciones del gobierno cubano, y ahí es donde yo tengo serias dudas.
Porque Jaxi suspende la admisión, ¿no?, de dólares en efectivo en el sistema cubano, pero mantiene otras divisas en efectivo, y las transferencias electrónicas también están. Es decir, de que por dónde van nadie sabe, y es verdad lo que tú dices, ¿no?
Sí, yo me aventuro, yo creo que va por el tema de recoger efectivo, recoger dólares, que ya habrán recogido, no sé cuánto habrán recogido, y dos, para presionar en una negociación. Eso, yo casi estoy seguro de que van por ahí.
Mira, nos queda poco tiempo, pero esto lo has dicho dos veces y quizás no te hemos hecho la contrapregunta. Si el gobierno cubano está llevando la situación a un extremo, lo has dicho, a una situación de fuerza, incluso dijiste, es porque el gobierno cubano puede estar buscando alguna conversación, alguna negociación con las autoridades estadounidenses en esta materia y en otras.
Porque esto también afecta a las sedes diplomáticas.
Sí, no dudo de que ya exista. Dudo que ya exista esa conversación, o por lo menos el acercamiento. El tema de las remesas, por su carácter humanitario, es muy importante. Hay mucha gente, no buscando negocios, sino gente de buena voluntad que quiere que esto se arregle. Lo que pasa es que se tiene que arreglar de una forma en la que sea el pueblo cubano quien sea el beneficiado de esta operación, y no aceptando las reglas del régimen cubano.
¿Y Cuba le va a vender, o si no le está vendiendo ya, proponiendo, analizando al gobierno del presidente Biden, la cuestión humanitaria? Y en eso Estados Unidos sí,
ahí puede.
Humanitaria, sí, señor.
Pero también Jaxi dice una cosa: hay que ver cómo reaccionan los políticos cubanoamericanos, que tienen mucho poder en el tema cubano. En el tema cubano tienen mucho poder, sobre todo en esta administración. Bob Menéndez es una figura clave clave, claro, la figura de Bob Menéndez, y sabemos que Bob Menéndez está a favor de las sanciones contra el gobierno cubano. Si bien no tan crudas como puede estar un Marco Rubio, Bob Menéndez sí siempre, si hay un tema en el que ha coincidido republicanos y demócratas, en este caso Bob Menéndez con los republicanos, ha sido en el tema contra el gobierno cubano. Ese tema siempre ha estado permanente. Y con esto terminamos. A mí me llama mucho la atención que el gobierno cubano, sin dinero, esté jugando a la fuerza. ¿A ti te llama la atención, Jaxi?
Bueno, es la cultura de siempre, la cultura de siempre. ¿Por qué? Porque ellos no juegan con su propio sufrimiento. Ellos no aportan nada, ellos no pierden nada. ¿Quién pierde? ¿Quién es? El pueblo. La gente que pasa hambre, ¿de dónde es? Del pueblo. No. La gente que pasa trabajo, el exiliado que se preocupa por su familiar que está dentro de Cuba. Por eso yo creo que, además, ellos tienen un problema, y con esto lo incluyo, ellos tienen un problema con la libertad y con el respeto a los derechos, pero también tienen un problema humano, y ojalá que se estén escuchando, tienen un problema humano, y es que a veces no piensan como personas, ni actúan como personas buenas. Si lo hicieran, ya estuvieran hoy mismo resolviendo el problema de las remesas.
Precisamente lo que yo decía, canalizan la cuestión humanitaria con los Estados Unidos.
Ellos utilizan la cuestión humanitaria para sacarle ventaja a sus relaciones con
Estados
Unidos.
Siempre buscan la ventaja.
Siempre buscan ventaja, y por eso yo creo que apunta muy bien Jaxi, y eso hay que tomarlo y anotarlo. Están buscando una situación extrema para llegar a una posible negociación desde una posición de fuerza.
Jaxi Cires, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en el programa.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Un placer.
Cómo nos regresamos mañana, si Dios quiere.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Streaming Songs de Billboard encontramos Good For You, Bueno Para Ti, de la actriz y cantante Olivia Rodrigo. Last Train Home, Último Tren a Casa, del músico John Mayer, es el éxito rock más descargado del momento. La vocalista Billie Eilish sube para colocarse en el primer lugar de la lista de temas alternativo con mayor streaming, con Lost Cause, Causa Perdida.
You are nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think it's such an outlaw, but you got no job. You are nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think it's such an outlaw.
El sencillo más vendido de la categoría R&B Hip Hop Digital Songs es Snowflakes, Copos de Nieve, del rapero Tom McDonald.
Soldiers died for this country and every one of us benefits. Give welfare to the bums and forget about the veterans. Black folks and white folks divided by the news, but we are all the same. We are red, white and blue. Ashamed to be American, okay, that's cool. Cause honestly, we are all ashamed of you too.
Y'all are so fake. Oh no, the forecast said that there'd be snowflakes.
Scars in Heaven, Cicatrices en el Cielo, de la banda Casting Crowns, debuta en la cima de la cartelera de canciones de música cristiana con mayores descargas, según Billboard. Los boricuas Mike Towers y June cuentan con el éxito número uno del momento de la lista Latin Rhythm con Bandido.
Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme para el piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola.
Y ese bandido que fue lo que hizo.
Todo de ti, de Raúl Alejandro, asciende al primer lugar de la categoría Latin Pop. Cerramos con lo último de Bad Bunny, que según Billboard debuta en el número uno para todo el género de la música latina en Estados Unidos. Se titula Yonaguni. Para Radio Televisión Martínez.